Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de La Palabra en Movimiento. Son las 8 en punto, es la hora en punto, y hoy es un hoy es miércoles, así es que aquí en Radio Bemba pues le toca circular, le toca girar a La Palabra en Movimiento, programa que, como usted sabe, mediante la plática, la charla, el análisis, la discusión, busca pistas para un mejor entendimiento entre los seres humanos. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa. Hoy es miércoles 2 de junio del 2010 ya, y bueno, Isaí Álvarez en los controles técnicos y mi compañera Adriana Manjarres en un momento más se va a personar en esta cabina que está ubicada en la planta alta de la casa que está, que tiene el número 123 y está ubicada en Tamaulipas, casi esquina con 5 de mayo, en la colonia 5 de mayo. Los teléfonos en cabina son el 215-9015 y el 215-9005 para que se comunique con nosotros. También puede comunicarse a info@radiobembafm.org y a la cuenta del Esquipe, que es Radio Bemba FM. Bien, esta noche tenemos dos invitados pues para que nos platiquen diversos aspectos de lo que ha sido un año ya de la tragedia de la guardería ABC. Todos lo sabemos y se ha estado comentando mucho estos días, por supuesto, por el inminente aniversario, el 5 de junio, el próximo sábado, las diversas actividades que se han estado realizando y que se van a realizar. Radio Bemba, por supuesto, quiere ser portavoz de ello, quiere ser pues un espacio donde se den a conocer y también donde se analicen. Y bueno, tenemos al licenciado Alberto Barreda Robinson, tenemos aquí en cabina. También acaba de llegar el abogado Lorenzo Ramos, que es abogado también. De algunos padres de familia de hijos que desgraciadamente fallecieron, y bueno, con ellos dos vamos a estar platicando. Ya los tenemos los dos acá en cabina. También está Román Quispe aquí en cabina, aquí como que entró de repente, pero Adriana Majarrés ya está también. Buenas noches.
Buenas noches, qué bueno que nos están acompañando, un programa muy especial para nosotros, esperamos que también para ustedes, por el tema del que se trata. Es el primer año de esta tragedia que a todos nos ha movido, no solo aquí en Sonora, sino a nivel nacional y seguramente mundial también. Así que esperamos que se quede con nosotros y también su opinión es importante. 215-9015, 215-9005. Bienvenidos y bienvenidas.
Buenas noches, señores, vamos a empezar. Licenciado Lorenzo, buenas noches. Licenciado Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, gracias también por invitarme.
Bueno, pues empezamos sin más. Hay varias cosas que queremos platicar con ambos y según lo que teníamos estipulado, bueno, vamos a empezar con el licenciado Lorenzo Ramos, perdón. Gracias. Le quisimos preguntar, si es tan amable, ¿cuáles son los procesos que se están llevando a cabo en este momento? O sea, ¿cuál es la actualidad de los procesos jurídicos? Si nos pudiera hacer una explicación para los que no entendemos mucho de esas cuestiones, ¿cómo van las cosas?
Mira, originalmente cuando, a raíz de que se produjo el incendio en la guardería ABC, la primera autoridad que intervino en este evento fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, ¿no? A través de un agente del Ministerio Público, o sea, el gobierno del Estado de Sonora. Integró una averiguación previa que consignó el 19 de junio de 2009 ante el juez octavo penal. Originalmente consignó a 14 personas, entre bomberos, empleados de protección civil, empleados menores, muy menores de la Secretaría de Hacienda, y así como al director de protección civil, a Roberto Copado, al entonces comandante de bomberos, el señor Lugo Portillo, y al señor Marcelo Meucci Tirado, que en ese entonces era apoderado legal de la Guardia ABC. El juez octavo penal solamente aceptó llevar el proceso, o sea, encauzar penalmente a 13. A Meucci lo excluyó por considerar que no tenía sus funciones, se relacionaban con el funcionamiento de una instancia infantil operada por el Seguro Social y tenía carácter federal. Por eso no quedó fuera de la consignación. Posteriormente, aproximadamente el 22-23 de junio, la Procuraduría General de la República consignó a 5 personas en un principio, todas ellas empleadas del Seguro Social de la delegación en Sonora, con un nivel inferior al delegado, o sea, al delegado no lo tocaron, ¿no? A cinco personas, directo al encargado de prestaciones económicas, al encargado de guarderías, al encargado de inspección, de vigilancia, etcétera, pero nada más. Cuando los padres van a finales de junio a la corte a pedir que intervenga, aproximadamente el 29 de junio, al otro día desde Panamá, Calderón anuncia que va a ampliarse la averiguación a los dueños de la guardería que no habían sido tocados por ninguna instancia. Y de esta manera se consigna a 9 personas más, a 4 de los dueños de la guardería, al propietario y a la esposa del propietario del inmueble y a una señora Camus Guillot, que había sido una de las socias fundadoras de la guardería ABC. El juez federal que aceptó esas consignaciones solamente las aceptó por cinco personas, por el delegado, el señor César Arturo Leiva Leizárraga, y por los 4 dueños de la guardería. No la aceptó por lo que hacía los dueños del inmueble, o sea, del inmueble donde está la guardería, donde operaba, por considerar que ellos no habían tenido responsabilidad, y por lo que hace a Marcelo Meucci tampoco lo volvieron a cuestionar. De tal manera que la respuesta es esta: actualmente están procesados por delitos culposos, homicidio y lesiones culposas, 13 personas en el fuero común y 10 personas en el fuero federal.
Bien, pero como dice, los dueños de la guardería no están en ninguno de estos.
Sí, en el segundo grupo de consignados incluyeron a los dueños de la guardería.
Ya, pero ¿en qué van estos procesos? Pues, o sea,
mira, lo que estamos haciendo nosotros es una reingeniería del proceso. ¿Qué significa esto? Desgraciadamente la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, por conducto del Ministerio Público del Fuero Común, integró una averiguación que lejos de ser satisfactoria en cuanto a sujeto que debe ser procurar justicia, lo que se hizo fue hacer un control de daños. ¿En qué sentido consistió ese control de daños? En reducir el número de implicados, de responsables, a meros empleados menores y muy menores de la Secretaría de Hacienda, a bomberos, a empleados de Protección Civil, pero a ningún mando medio ni superior del gobierno de Estado que están verdaderamente involucrados. Dígase el secretario de Hacienda, los directores de área de la Secretaría de Hacienda, no fueron tocados. Se redujo el ámbito de responsables y el grado de responsabilidad. En ese consistió el control de daños en materia del fuero común. Y en materia del fuero federal se hizo igual. Se hizo un control de daños para reducir el número de implicados, que eran 5 empleados menores de la delegación en Sonora del Seguro Social, ningún mando medio, ni mucho menos superior, y hasta ahí iba a quedar todo. Si no empiezan los padres a moverse, a padres y madres a moverse, pues obviamente a estas alturas este asunto estuviera enterrado desde el punto de vista jurídico.
Esta reingeniería que menciona, decía, ¿ante qué instancia está llevando a cabo?
Ante los jueces que conocen el asunto. Es decir, cuando hacemos reingeniería decimos esto: una persona, una empleada de la guardería, fue llamada a declarar por el Ministerio Público del Fuero Común en su momento, ¿no? Pero en vez de preguntarle el contexto en que se produjo el evento, la situación que agravó el evento, la falta de ruta de evacuación, la falta de detección de humo, la dificultad para la evacuación, la manera en que les cayó encima a los niños la lona de circo que tenía cubriendo el falso plafón. En vez de hacer eso, estaban hablándole que sí, ¿qué hizo usted? ¿Trabajó ese día? ¿Sí? ¿A qué hora se entró? ¿A qué hora salió? ¿Qué hizo? ¿Cómo? ¿Cuál fue su reacción? Y de una manera meramente, perdónenme la expresión coloquial, light, ligerita, que no aporta nada, que no menciona la gravedad de las circunstancias en que se produjo el siniestro. Esa es la reingeniería que me refiero, ¿no? Uh-huh. A que estamos llamando a esa misma persona, pero haciéndole preguntas desde una perspectiva mucho más crítica, ¿no? Y mucho de mayor calado, de mayor profundidad. Y también estamos llamando a declarar a funcionarios que no fueron tocados, que nunca fueron llamados a declarar, como al secretario de Hacienda, al secretario de la Contraloría del Estado. Estamos llamando a declarar a los directores de área de la Secretaría de Hacienda. Esto era en el fuero común, porque en el fuero federal estamos haciendo exactamente lo mismo.
Ah, ¿es en tanto en el fuero común como en el fuero federal?
¿En los dos? Sí, la atención tenemos que darla procesalmente en los dos niveles, ¿no? En el nivel federal y en el nivel estatal, en el nivel local.
Bien, ¿y cuáles son los delitos que se les imputan concretamente a los socios de la guardería y a los funcionarios de alto nivel, tanto del IMSS, ya sea en su caso que fue Molinaro Casitas y más antes, Santiago Levy, pero Santiago Levy no está en ninguna de las de estos procesos, ¿no? El nombre es Santiago Levy.
Ni Molinaro Casitas ni Molinaro tampoco, Casitas. No. Molinaro Casitas, igual que Burs, igual que otros funcionarios, inclusive que el expresidente municipal de Hermosillo, fueron inicialmente mencionados a partir del informe preliminar que rindieron la Comisión Investigadora de la Suprema Corte. Ustedes recordarán que el 31 de julio del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dentro de una de sus muy lamentables decisiones, hizo una recomendación más light todavía que lo que hizo la Procuraduría, ¿no? Solamente tocó a funcionarios mucho, muy menores, y le dijo al señor gobernador que por favor buscara manera de castigarlos, al director de seguridad que por favor hiciera la manera de castigarlo. Es decir, no profundizó nada, absolutamente. Es paradójico, la Suprema Corte tuvo mayor calidad, de hecho tiene mayor calidad y profundidad la investigación que hicieron sus magistrados, de tal manera que es precisamente parte de nuestras expectativas esperar qué es lo que va a resolver la Suprema Corte. De hecho, ya se empezó a anunciar que el ministro oponente que tiene a su cargo la elaboración del proyecto lo va a empezar a circular en esta semana a sus compañeros, a los otros 10 ministros, para que lo empiecen a conocer y de señalar un día y hora de unos 2-3 semanas más para que se lleve a cabo la sesión del pleno donde se discuta sobre la decisión definitiva de la Suprema Corte al respecto.
Pero en este sentido, ¿cuáles entonces serían los delitos que se le puede imputar, por ejemplo, al exgobernador Eduardo Burs, pero también usted menciona ahorita al exsecretario de Hacienda, ¿no? Por ejemplo, también al de Contraloría. Específicamente, ¿de qué se les acusaría o se les podría acusar?
Bueno, mira, hay obviamente a los dueños de la guardería se les tiene que fincar el delito de homicidio y lesiones graves por sus acciones y omisiones directas, ¿no? Pero de alguna manera, por ejemplo, hay una gama de delitos muy 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 compleja y muy variada en la que incurren como obstrucción de la justicia, en el caso de Burs, delitos contra la propia administración de justicia, delitos oficiales, o sea, lo que llaman faltas administrativas graves de Burs y de sus funcionarios de primer nivel. Estoy hablando en el fuero común. Y en el fuero federal, pues obviamente hay una gama terrible de delitos en los que incurrieron desde Santiago Levy, Molinaro Casitas y el actual director del Seguro Social, Karam Tumé. ¿Por qué? Porque estos señores suscribieron contratos de subrogación completamente ilegales. Porque los contratos de subrogación que la ley del Seguro Social prevé o permite están previstos en el artículo 213 de la misma ley, en la que se refiere que exclusivamente se puede subrogar el servicio de guarderías a patrones que en su empresa tengan operando guarderías que sean de su propia, digamos, de una prestación de esa empresa en favor de los hijos de los trabajadores a su servicio. Por ejemplo, ¿quién tiene eso? La Universidad de Sonora. Ustedes conocen que la Universidad de Sonora tiene una guardería en la que los empleadas, las educadoras, las personas que están encargadas de los niños son empleados de la Universidad de Sonora. El edificio es de la Universidad de Sonora. Los insumos y todo el sostenimiento es de la Universidad de Sonora. Y a quien beneficia es exclusivamente a hijos de los trabajadores de la Universidad de Sonora. Es decir, el perfil que tiene la guardería de la Universidad de Sonora es exactamente el que dice el artículo 213 de la Ley de Seguro Social. Pero estos señores jamás en su vida, yo creo que muchos de ellos, de los dueños de la guardería, yo creo que no tienen ni siquiera nivel para impartir clases, menos para hacerse cargo de la operación de un servicio público tan delicado como cuidar a menores de entre 0 y 4 años de edad.
Bien, bueno, estamos platicando con el licenciado Lorenzo Ramos y en un momentito más vamos a platicar también con el licenciado Alberto Barreda, que es el representante de Shriners, o bien pues que él nos diga qué es, porque últimamente se ha suscitado una polémica también ahí mediática. No lo invitamos para eso, licenciado, pero ya que está aquí, pues le vamos a pedir que nos explique un poquito eso también. Pero en un momentito más, si es tan amable. Vamos a una pausa musical. ¿Qué vamos a escuchar, Adriana?
Vamos a escuchar la canción de El Patio, es de Nacho Cano, un disco muy recomendable, que es Un Mundo Separado por el No Dios, así se llama el disco. Aquí va Nacho Cano con El Patio.
Bien, pasan 18 minutos de la hora, estamos en La Palabra en Movimiento. Les recordamos que este programa se retransmite los jueves en punto de las 11 de la mañana, de manera que, bueno, si usted no lo puede escuchar completo, lo puede escuchar mañana repetido, o lo puede volver a escuchar mañana en punto de las 11. A propósito, mañana a las 11 va a estar jugando la selección con Italia, le van a estar pegando una revolcada, así es que, bueno, mejor apague la tele y prende el radio y escuche Palabra en Movimiento y Radio Bemba. Por supuesto, estás platicando con el licenciado Lorenzo Ramos y también con el licenciado Alberto Barreda, con quien, pues a quien le persigue la polémica también en últimos días, licenciado, porque ahí por ahí hubo un desplegado que dio de qué hablar. Después, otra vez, Shriners manda, por lo menos es lo que se sabe, ¿no? Un comunicado Milenio nada más y donde se dice que, bueno, aparentemente se le excluye usted como vocero, cosa que usted dice, pues sí, yo no soy vocero. Entonces, ¿de qué se trata, licenciado?
¿Cuál es? Bueno, hay que distinguir muy bien las circunstancias que se presentaron en este muy lamentable accidente. Uno es el aspecto jurídico, que según oía el señor licenciado, él está hablando de las circunstancias que se dieron hasta antes de las 14:45 horas del día 5 de junio. Yo tengo que hablar de las circunstancias que se dieron de las 14:45 de ese día en adelante. Mire, yo tengo desde, Ismael, yo tengo desde 1991 con una oficina abierta, de los Shriners. Yo soy Shriner porque los Shriners es la filantropía de la masonería. Yo soy masón y soy Shriner. y es una calidad que no me la puede quitar nadie. Soy Shriner de ANESE de México, así se llama la agrupación a la que pertenezco, y soy asociado de Sabar de Tucson. Entonces formamos para el estado de Sonora una institución de asistencia privada, la formalizamos jurídicamente con el nombre de Shriner de Sonora IAP. Entonces yo soy presidente del patronato de Shriner de Sonora IAP. Yo soy gestor del pueblo de Sonora, de los niños de Sonora que necesitan de los servicios de los hospitales, que están ubicados uno en Canadá, 20 en Estados Unidos y uno en la Ciudad de México. Entonces, de esos hay 4 para quemados: Galveston, Boston, Cincinnati y Sacramento. A nosotros nos atiende en aspectos de problemas neuromusculoesquelético y malformaciones físicas, nos atiende Los Ángeles, y en quemaduras graves nos atiende Sacramento. El día del accidente, yo nunca me ostenté como representante de los hospitales Shriner. Es una de las tantas marrullerías que idearon los cerebros, entre comillas, cerebros del Seguro Social, para tratar de desprestigiarme. Y traigo aquí, pues, copia de la publicación que hicieron. Que en primer lugar, si la vemos desde el punto de vista jurídico, esa es una ¿cómo se le podría llamar, licenciado? Esta es una suplantación de la personalidad del doctor Semb que hace el Seguro Social, porque el doctor Semb por teléfono probablemente les haya dicho que la voz autorizada era él. Pero aquí tengo, nada más está en inglés, si ustedes hablan inglés, el reporte que hace el doctor Semb a las autoridades del Seguro Social, de los Shriners en Tampa, Florida, en donde reconoce que Alberto Barrera en lo personal y Shriners de Sonora fueron elementos determinantes en el accidente de la guardería de Hermosillo. Yo tengo desde el 91 mandando niños quemados a Sacramento junto con Michu Mau manda a Galveston y yo mando a Sacramento, pero los dos trabajamos unidos por hacerles el bien. Que nos quiera desprestigiar este señor Karam Tumé, a quien yo le dije cobarde, asesino, porque estaba tratando a los niños en forma inadecuada, él dando órdenes sin conocer siquiera Seguridad Social. Creo que tenía 4 días de ser director del Seguro Social cuando vino a dar órdenes. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo el señor, ni tiene idea. Yo no sé qué lo tienen haciendo en el Seguro Social. Entonces, dice esas cosas ahí. Yo aclaro el punto que usted me refirió. Sí. Pero yo le puedo decir, nosotros luchamos ante las mentiras que el señor Karam Tumé, toda su cuadrilla de mentirosos del Seguro Social, porque hay mi respeto para mucha gente del Seguro Social también, pero él tiene ya su cuadrilla, entre ellos está Carla y un doctor Echavarría y cosas por el estilo, gente que intervino, y a mí me sacaron, junto con el Estado Mayor Presidencial, me sacaron de los hospitales. Yo andaba peleando, yo le avisé a Bursa, a Phoenix, que lo que había sucedido. Yo estaba en el hospital CIMA, a las 3:15 de la tarde yo le estaba hablando a Bursa, a Phoenix, para decirle que era un problema de Estado lo que estaba sucediendo en Hermosillo, porque para los Shriners ha sido el accidente más grave que ha sucedido en el mundo, y los Shriners son de los hospitales más afamados por atender quemados, y este ha sido uno de los accidentes más lamentables que han existido. Logramos llevarnos a 14 niños. Aquí está la lista de los niños que nos llevamos. El momento que yo mando a los niños, ya termina mi relación con ellos. Ya es cuestión de los padres, y es en este caso y es en todos los casos. El momento que yo envío un quemado, el hospital lo recibe, y en California o en Estados Unidos está prohibido dar información a gente que no sean los parientes.
Ahorita mencionó las mentiras de Karam. ¿Cuáles son las mentiras de Karam?
Las mentiras de Karam, es decir, esa, por ejemplo, decir que yo era apoderado de los Reiners. Como abogado no voy a ser tan tonto, pues nosotros sabemos lo que la implicación que lleva ostentarse como apoderado de una institución. Si yo como abogado yo sé de qué se trata, no lo voy a hacer. Yo soy gestor, pero soy apoderado de Reiner de Sonora. Aquí sí, pero no que me trate de confundir. Y trata de confundir a la gente con esa publicación que le publicó a nivel nacional para desprestigiarme, porque ellos están cometiendo el error. Ellos se llevaron a los niños a Guadalajara y a Ciudad Obregón y dijeron muchas mentiras. Inclusive entrevistaron a agentes en Ciudad Obregón suplantando a los padres de los niños. Y los niños que estaban en Ciudad Obregón, me habla la mamá de uno de ellos y me dice: licenciado, vino el gobernador y no nos dejaron verlo. Pero ¿cómo no? Le digo, si estoy viendo en la televisión que le están entrevistando, no somos nosotros, dijo. Entonces yo avisé que no eran ellas. Le avisé a Burs que no eran ellas. Burs iba volando de Ciudad Obregón a Sacramento. Y le avisé yo a López Bukovich que habían suplantado a los padres. Entonces se tomaron otras medidas. Trajimos médicos de Sacramento y los llevamos a Guadalajara a que supervisaran los niños, a Obregón y a Guadalajara, a que supervisaran lo que estaban haciendo los médicos del Seguro Social. Estaban haciendo, dando el tratamiento inadecuado a los niños. Entonces, ¿cuáles mentiras quiere? Que se los llevó a México, a Guadalajara, a un hospital que no estaba terminado, que se lleva a unos niños hacia Obregón y suplantan a los padres. Esas, y más esta otra mentira que dice de que yo no soy... No es cierto, yo no tengo ningún interés de decir que soy vocero de los hospitales. Yo no soy vocero de los hospitales, ni soy apoderado de los hospitales. Yo soy un gestor de la gente, de los sonorenses, ante los hospitales Reiner.
Entonces hubo una obstrucción...
Y sigue habiéndola. Sigue habiéndola. Mire, aquí le voy a dar una lista a usted. Hay 49 niños que se inspeccionaron por los médicos que vinieron de Los Ángeles. Aquí está la lista con nombres y direcciones y teléfonos. De los 49 niños que aspiraron gases tóxicos y que sobrevivieron. Ahí están las relaciones. Y el Seguro Social se ha negado a atenderlos. Inclusive traigo artículos aquí donde le dicen a los padres groserías imperdonables en el caso que tienen. Hoy lo que se estuvo diciendo por este Abraham... Fraijo. No me acuerdo cuál... por
Fraijo.
Papá, ¿cómo?
Fraijo.
Fraijo. Le descalificó inclusive al presidente de la República en su actitud con todo esto, pues mucho más a gentes como Karam, que teniendo los hospitales, por ejemplo, vienen médicos del Seguro Social a revisar a los niños y los revisan en el Fiesta Americana, ahora, ayer, antier. Entonces, si con problemas delicados de fibrosis pulmonar, entonces al rato van a querer convertir la cocina del hotel en quirófano también. Si tienen hospitales, hay hospitales aquí, ¿por qué no los llevan a los hospitales donde los pueden examinar adecuadamente? ¿Por qué los tienen que llevar allá?
Irresponsable totalmente la...
Totalmente actitud irresponsable. No sé si serán muy buenos médicos o no, pero los padres de estos niños han tenido un peregrinar doloroso para que los puedan atender. Entonces hay rebeldía de estos padres en relación a eso. Y yo les digo lo que le platicaba el señor licenciado ahorita y lo que yo trato son dos puntos completamente distintos. O sea, lo mío es de las 14:45 en adelante para tratar a los niños quemados y la del licenciado es viendo el aspecto jurídico de por qué sucedieron las cosas. Son dos cosas distintas. Un detalle que quiero decirles. Sí. El 6 de marzo de 2009, en la Universidad del Valle de México, estuvo el doctor David Greenhalgh. El doctor David Greenhalgh es el director del hospital de Sacramento. Vino a tener una clínica aquí en Hermosillo para revisar niños quemados, de los que ya estaban. Y de otros que se habían quemado en otros sucesos. Entonces, al presentarlo yo a él, dije que en Sonora no estábamos preparados para una contingencia grave. Cuando se quemó aquel camión en la calle Monterrey, repetí en una comida que seguíamos estando al margen de cualquier circunstancia que pudiera salvar a un quemado, que estaba no estábamos preparados en una circunstancia grave. Y el 5 de junio a las 2:45 sucede el accidente. 22 niños se pudieron haber salvado si hubiéramos tenido cómo salvarlos, si hubiera estado preparado el personal, la gente para preparar.
Licenciado,
para
y a un año niños. Parece que seguimos igual, ¿no?
A un año estamos trabajando, los Rainers de Sonora, uh-huh. Estamos trabajando junto con la Universidad Tecnológica del Noroeste, estamos preparando el sistema para hacerlo. El gobierno del estado ya tiene autorizado el presupuesto para construir 5 cuartos, sí. de cuidados intensivos y un quirófano, especialmente para niños quemados hasta 18 años.
Bien, vamos a hacer una pausa en este momento, ya pasan 31 minutos de la hora, vamos a la identificación, estamos platicando con el licenciado Alberto Barrera Robinson y con el licenciado también Lorenzo Ramos. Vamos a ir a la pausa, regresamos en 2 minutitos, no se vaya.
Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada.
Mientras te enjabonas con la ducha abierta, gastas unos 25 litros de agua por minuto. 25 litros de agua por minuto.
Tú también puedes salvar nuestro planeta. ¿Qué esperas? ¡Cierra la llave!
Global Green Grand Fund.
Radio Bemba FM.
Radio Bemba, la democracia de las calles en frecuencia modulada.
La palabra nos distingue de la bestia. Démosle cauce, mantengámosla en movimiento.
Bien, pasan 33 de la hora, está usted escuchando Radio Bemba FM y esta es la palabra en movimiento que se transmite los miércoles en punto de las 8, de 8 a 9 y también se repite los jueves 215-90-15, 215-90-05, los jueves a las 11 de la mañana, por cierto. Isaya Álvarez en los controles, Adriana Manjarres nos acompaña acá, Ismael Mesa también aquí en la conducción. Estamos platicando con el licenciado Alberto Barrera Robinson y con el licenciado Lorenzo Ramos, pues algunos aspectos a un año de la tragedia de la guardería ABC. Yo quisiera continuar con el licenciado Lorenzo Ramos y antes de que se nos vaya más tiempo, hay algunas cosas que quisiéramos preguntarle al licenciado. ¿Cómo llegó a convertirse en representante legal de los padres del Movimiento 5 de Junio?
Pues por la inercia de los hechos, ¿no? Al principio los padres obviamente en cuanto ocurrió la tragedia fueron sometidos a un shock, a un estado de depresión terrible, en el cual pues obviamente no tenían la menor idea de cómo habrían de reaccionar. El problema es que ya que empezaron a aflorar los detalles del evento, del incendio, empezaron obviamente a preguntarse por qué había ocurrido, por qué, es decir, lo primero que pregunta uno, por qué a mí, ¿no? ¿Por qué a mi hijo? Empiezan a buscar respuestas, y las respuestas no las tienen, obviamente, de las autoridades. Las autoridades lo que hacen es tratar de engatusarlos, de confundirlos, de hacerles una serie horrible de argumentos y palabrería, una la verborrea demagógica de siempre, que nosotros vamos por la justicia, que vamos a ir por todos los responsables, pero no vieron claro. De esa manera empezaron a buscar obviamente asesoría legal. Y en el caso de mi oficina, de mi despacho, empezó a ir primero el primo que fue Abraham, Abraham Lofo, Patti y Pepe, los papás de Andrés Alonso, fue Julio César, papás de Yeye, y así fueron digamos, cada quien iban a preguntarme lo mismo, ¿qué hacían? ¿Qué podían hacer? En la primera semana, entre el 5 y el 19, bueno, los primeros días, las primeras dos semanas, entre el 5 y el 19 de junio, pues obviamente toda la sociedad sonorense estaba a la expectativa, incluyéndome a mí, obviamente, qué es lo que iba a hacer la Procuraduría. Sinceramente, sí teníamos, yo sí llegué a albergar la expectativa de que verdaderamente se consideraran responsables. Ahí estaban. Es decir, dijeron ustedes, bueno, no se trata también de abusar y de cometer arbitrariedades, no. Hay figuras que se aplican a cualquier hijo de vecino, como la del arraigo. De momento no tengo pruebas contra ti, pero te arraigo para evitar que te sustraigas a la acción de la justicia y mientras tengo asegurado, no te estoy deteniendo. Es una figura jurídica que está prevista en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora. Y Burs campanudamente dijo, no existe el arraigo. Le dijimos, no te hagas. El arraigo está en el artículo 300, bueno, un X artículo Código de Procedimientos Penales, y ahí está. Después Burs dice, es que el arraigo no procede en asunto en delitos culposos. Bueno, verás a alguien que atropella a una persona o que choque en un carro, inmediatamente lo arraigan. Si no hay pruebas de momento, lo arraigan. Bueno, no se produjo el tal arraigo. Cuando todavía no se produce el arraigo, pero se tiene esperanza de que se consigna los dueños de la guardería, de que se les acuse, pues. Y resulta de que acusan a 14 personas, como les dije originalmente, y entre esos 14 no estaba ningún dueño de la guardería. Todavía se tiene el beneficio de la duda que a lo mejor la PGR consigna a los... Tampoco. Consigna a 5 empleados menores de la delegación del Seguro Social. Es esa manera en como las familias, los papás, las mamás, van pasando del dolor, de la tristeza, de la expresión a la indignación. Y es una indignación que hasta ahorita no ha aminorado.
Lorenzo, algo que nos comentaba también fuera de los micrófonos es que, bueno, imposible después de también de tanto tiempo y de escuchar las historias y de cómo eran estos niños, ¿no? Imposible, yo creo que para usted no llegar a encariñarse con los papás del Movimiento 5 de Junio, específicamente que son con los que está usted. En este sentido, como padre de familia también, como ser humano, ¿cómo ha vivido este proceso?
Ha sido muy traumático, ¿no? Yo también he recibido... Perdónenla por la confesión, ¿no? Pero yo también recibo apoyo psicológico de los organismos los organismos solidarios, ¿no? Como Tesh Palewi. Pues que obviamente porque el impacto... Yo estoy recibiendo directo las historias de las familias. Y son historias desgarradoras. Estoy hablando de lo desgarrador, no de la historia únicamente de los niños que fallecieron, sino los niños que están lesionados. Cuando uno los ve a los niños lesionados, uno no puede creer que pueda haberse ocurrido, pues prácticamente el evento casi milagroso de haberlos salvado la vida. Pero niños severamente lesionados, severamente limitados para tener una vida en el futuro medianamente digna. Y aquí es donde entra la responsabilidad del Estado. Y aquí es donde se pregunta, ¿por qué Shriners está haciendo el trabajo que le corresponde hacer al Estado mexicano? ¿Por qué Shriners está con esa finalidad altruista y generosa y solidaria? ¿Por qué está haciendo el trabajo? Porque todo mundo, hasta ahorita en mi experiencia de este asunto, no ha habido una sola voz gallarda que diga yo soy responsable, perdónenme. Es decir, no ha habido esa palabra tan sensible que decir perdón. Pero reconocer sin ambajes que se tuvo la responsabilidad, no, nadie es responsable. Ustedes ven las declaraciones de los dueños de la guardería, dicen, pues yo nomás era socio, pero yo no administraba. Y el administrador, pues yo nomás era administrador, pero era el Seguro Social. El Seguro Social no, dice, es el gobierno del Estado. Y el gobierno del Estado dice el Seguro Social. El ayuntamiento dice que el gobierno del Estado... Es decir, no hay responsable. Nadie tiene la gallardía de decir, yo soy responsable. Y en ese sentido, obviamente, la manera en que a mí me transmiten los papás sus vivencias y sus angustias, y obviamente las tengo que ser mías. Claro, yo soy profesional, yo soy abogado y tengo bastantes años en este trabajo, pero pues obviamente es imposible no sensibilizarse ante esta situación, ¿no? Ver los videos de los niños como eran, ver los niños ¿cómo se llama? El moño colorado de la hija de Abraham, la foca Ramona del Yeye, del hijo de Julio César, la manera en que se trataba de atemperar las tensiones entre su papá de Andrés Alonso, el hijo de la Pati y de Pepe, la manera en que Adrenalita, la hija de Mary Carretas, estaba la niña siempre pendiente de que su mamá estuviera lista las tortillas, si no ella le ayudaba. Es decir, cosas que no solo humanizan el evento, sino que dan la idea de que esas memorias hay que conservarlas. Por eso uno de los propósitos que se tiene es pugnar por la erección de un memorial en el lugar donde está la guardería. Un memorial como yo conocí el memorial de Varsovia, ¿no? En el gueto de Varsovia. Cuando yo accedí a ese memorial, yo no vi judíos famélicos ni destruidos. Vi seres humanos viviendo, haciendo su vida cotidiana, niños, señores, ancianos, mujeres, todo. Eso es lo que quisiera. Así he visto yo, por lo menos en internet, que están los memoriales de Nagasaki y de Hiroshima en Japón. Eso es lo que queremos, ¿no? Pero también queremos que se instituya el 5 de junio como Día Luctuoso Nacional. Y entre paréntesis, ahorita me acabo de hablar Claudia Díaz Simons, es compañera que es la administradora de la página del Movimiento 5 de Junio, en el sentido de que Calderón, obviamente, en plan mediático, está declarando el día 5 de junio como día luctuoso, ¿no? Pero es obvio que eso no es materia de un decreto, es materia de una reforma a la ley sobre la escudo, la bandera y nacionales, ¿no? Que se tiene que reformar para introducir esa fecha, el 5 de junio, como día luctuoso nacional. Y de hecho, ya ustedes deben saber, ¿no?, que hay iniciativas de unos legisladores panistas y otros del PRD que hicieron esa propuesta. Pero también el objetivo también es la expedición de una ley general de estancias infantiles, ¿no?, que precisamente prevea que la operación de guarderías no quede en manos discrecionales de personas no solo insensibles, sino que no tienen responsabilidades.
Abogado, se dice que en la ley de servidores públicos del Estado hay una figura que se puede, que dice que se, hay un apartado ahí, un artículo que dice que se puede hacer juicio político a los servidores públicos aún un año después de que hayan salido de ese servicio. No se sabe que en la Cámara de Diputados, que nos parece la instancia que correspondería, hay una iniciativa en este sentido, ¿no?
Sí, miren, hay una cuestión, el juicio político y procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es un procedimiento que se instaura ante la instancia que es la Contraloría del Estado aquí en Sonora. Estoy hablando de servidor público del Estado de Sonora, ¿no? Sí. Respecto de ciertos funcionarios de niveles medios e inferiores. Ese es el procedimiento administrativo sancionador, que al cual deriva responsabilidades que pueden concluir con la destitución e inhabilitación del servidor público que resulte responsable, y eventualmente si aparece, configura un delito, que lo turnen al Ministerio Público para que le integre la averiguación previa y lo encauce penalmente. Bueno, estoy hablando del procedimiento administrativo para los servidores públicos de nivel medio e inferior, pero los altos funcionarios del Estado, como el gobernador, los diputados, los magistrados del Supremo Tribunal, los altos mandos de la administración pública, esos sí son sometidos a juicio político. No pueden ser sometidos a un procedimiento administrativo sancionador, porque es obvio que la Contraloría es una secretaría de un nivel, no puede juzgar a sus pares, pues, ¿sí? Entonces ese juicio político se hace ante el Congreso del Estado. pero curiosamente la constitución política del estado de Sonora no prevé el juicio político en contra del gobernador del estado. Y dicen, ¿usted queda impune? No. La Constitución Federal sí lo prevé. El artículo 108 de la Constitución Federal establece que el gobernador del estado, los diputados del Congreso de los Estados, los magistrados de los tribunales superiores de justicia, ¿verdad? los presidentes municipales, esos servidores públicos pueden ser sometidos a juicio político mediante la denuncia que se haga ante la Cámara de Diputados. Como instancia, digamos, de acusación, que es la que integra el expediente correspondiente a juicio político. Y esa, una vez que se integra, se la turna a la Cámara de Senadores, que es la instancia resolutoria, es la instancia jurisdiccional. Y en el juicio político, efectivamente, tiene un plazo de prescripción de un año después de que el servidor público dejó el cargo. En este caso, el juicio político de Burs fenecería o prescribiría el 13 de septiembre, el 12 de septiembre.
Y se acaba el tiempo, ¿no?
Así es. Pero ténganlo por seguro que cualquier ciudadano puede presentar el juicio político en la solicitud y lo va a presentar.
Pues ojalá que sí sea. Ya pasan 46 de la hora, el tiempo se va volando en este planeta. Vamos a tener otra brevísima pausa musical ahora que... Vamos a escuchar, Adrián.
Vamos a escuchar el piano, el violín y la guitarra. También seguimos escuchando el álbum Un Mundo Separado por el Mismo Dios de Nacho Cano.
Bien, pasan 49 minutos de la hora, ya vamos pues en la última parte de este programa donde hemos platicado pues un poco apretadamente. Desgraciadamente el tiempo siempre pues es limitado, con el licenciado Alberto Barreda Robinson y con el abogado Lorenzo Ramos también, pues algunos aspectos a un año de la tragedia de la guardería ABC. Bien, vamos a continuar con el licenciado Barreda. Son 14 entonces los niños que actualmente están siendo atendidos por Shriners en el hospital allá en California. ¿Cuál es el estado de ellos y cómo se coordina con el Instituto Mexicano del Seguro Social para ese tratamiento?
Nosotros con el Instituto del Seguro Social, el Mexicano del Seguro Social, en nada. Ni queremos coordinarnos con ellos tampoco, mientras esté el señor esté ahí. No se puede, al licenciado le consta. Con Karam Tumé, no se puede tratar, es un hombre con el que no se puede tratar. Ese hombre debía venir aquí y pedir perdón. Si alguien tiene que pedir perdón es él, pero por el maltrato que le ha dado, o el trato equivocado que le ha dado a los niños, negarles el trato. Hoy sale en el periódico que les van a garantizar el de por vida el tratamiento para los pulmones. Sí, ya se van. Están buscando la prescripción, como dice el licenciado. Y yo le decía, y le pido al licenciado, si tiene acceso a ellos, bueno, hagan un documento que lo firme el presidente de la República, decreto o un convenio con el Seguro Social, algo que les garantice que verdaderamente los van a atender a los niños que tengan problemas pulmonares, porque esos niños les echaron a perder la vida. Cuando les avisamos nosotros que los niños podían tener problemas serios de fibrosis pulmonar, no nos hicieron caso, comenzaron a atenderlos y dejaron de atenderlos. Y ahorita hay escuelas y hospitales, dicen que son niños del ABC en muchas partes, y ya los tienen vetados, o el solo hecho de ser niños del ABC. Mire, así como dice el licenciado, a mí me tocó estar recibiendo a los niños y se morían cuando llegaban al CIMA. Yo estaba en el centro de gobierno cuando me avisaron y me fui al hospital CIMA, que ahí iba a ser el centro. Yo estuve viendo morirse a los niños. Y llego, me mandan al hospital infantil y seguían los problemas. Los médicos de Hermosillo, mis respetos, estuvieron trabajando muy bien. Pero llegaron muchos médicos, no todos, del Seguro Social, pero un tal doctor Echeverría que venía con esa señorita Carla o señora Carla Rochín. Ese, yo no sé si era pariente del expresidente, pero ese fue un obstaculizador para todas las acciones. Era la mano negra de Karam Tumé. Yo a Karam le dije que era un irresponsable asesino. Se lo dije a él y se lo digo y se lo repito. Porque es al asesino el que como dicen que fue un incendio intencional que hubo ahí, pero es peor el que está dejando morirse a los niños. Ese es un crimen que me enrabia a mí, me enferma, me tiene enfermo el espíritu de cómo han tratado de mal a los niños. Y no son los primeros quemados que trato, he tratado por 20 años niños quemados. Pero la actitud inhumana con que se han comportado con los niños de la guardería me tiene enrabiado. Yo soy solidario con el licenciado, con los padres de los niños que se fueron. Y soy solidario y estoy luchando con los niños que están vivos todavía. Y me lleno de rabia, de casi coraje profundo cuando veo lo que están haciendo con ellos. Como dice el licenciado, los están maiciando. Qué poca sensibilidad humana tienen.
Licenciado, le preguntábamos por cómo si se estaban coordinando de alguna manera con el IMSS. Yo en lo particular, hace alrededor de 2 semanas, platicaba con familiares de la niña Dana Paola Villarreal, una niña que está siendo tratada en el Hospital Shriners. La abuelita me comentaba que esta niña es aquí cuando, bueno, estaba siendo tratada con terapias y así en el IMSS. Pero me dice, por ejemplo, ahorita en estos momentos la niña se encuentra en Sacramento porque requiere una cirugía. Entonces, por eso era mi pregunta, bueno, ¿hasta qué parte dice el IMSS? ¿Sabes qué? Esto yo ya no lo puedo ver, esto ya velo con Shriners.
Mire, cuando en este caso especial de los niños de la guardería, yo no me puedo meter. No me puedo meter mucho porque estoy bloqueado. Como me declaré enemigo público de Karam Tumé, no me puedo meter. Es que a mí no me van a andar maiciando ni tomando el pelo. O sea, he visto mucho de estas de quemaduras yo, y las cosas como las hacen están mal hechas. Ahora, ¿qué sucedió? Que fue la esposa del señor presidente y fue el presidente a Sacramento y le dieron orden al cónsul de que se encargara él de atender a los niños. A mí me bloquearon cualquier entrada con los padres, inclusive de los niños. A ellos les daban instrucciones de que todo tenía que ser por conducto del consulado. Aquí, en Hermosillo, van a una oficina del Seguro Social. Nosotros regularmente a todos les pagamos los pasajes cuando tienen que ir a cirugías a Sacramento, a todos los demás. Pero estos niños, están listados, les paga los pasajes el Seguro Social. Van a una oficina X del Seguro Social, que yo no sé si el licenciado sepa a qué oficina van o con quién van allá al Seguro Social. Ellos los pagan. Inusual, porque nosotros regularmente pagamos los pasajes. Entonces, en este caso, no estamos pagando los pasajes. Han tratado de mantenerlos alejados de nosotros lo más que puede. Por eso digo que no tenemos ningún trato con el Seguro Social. Se han estado acercando ahora los papás de los niños que tienen problemas pulmonares. Y se acercan con nosotros los papás de los niños cuando les mandan trajes especiales de Sacramento, nos llegan a nosotros y nosotros los tenemos en la oficina para entregárselos. Eso sí van con nosotros, pero es el único contacto que tenemos, ¿no? Pero ahorita aparte, los niños de quemados, los vamos a tratar en los Shriners hasta que tengan 18 años. Eso sí está garantizado. Pero ahorita estamos peleando porque en los Shriners no atendemos problemas de tipo neumológico. Estamos peleando que se le dé atención a los 42 niños. Yo no sé cuál de ellos esté malo o no esté malo, qué dictamen haya, pero los están bloqueando.
Licenciado Borrega,
los niños se caen como que no pueden ni caminar, no pueden respirar. Me han dicho padres de eso, por eso ando yo en esto ahorita. Ya no me estaba metiendo, pero ando metido porque los padres se han estado acercando conmigo a decirme que por favor haga algo por ellos. Alguien tiene que levantar la voz.
De eso le quería preguntar, porque no falta quien diga, pues, que por qué usted ha levantado la voz otra vez en estas fechas, si cuando durante algún tiempo no lo hizo. Y hay otras cosas que se han comentado, pues, y yo creo que es buen momento de preguntarle, que alguien dice que su crítica constante al Instituto Mexicano del Seguro Social de alguna manera ayuda o es culpa al gobierno del estado porque usted tiene o ha tenido alguna relación con el exgobernador Robinson Burs. ¿Qué hay de eso?
No. Yo, en primer lugar, ideológicamente no tengo relación con el gobernador Burs. Como masón, los masones es un principio de ser respetuosos de las autoridades constituidas. Era gobernador y yo respeto a la autoridad constituida. Lo respeté al otro como respeto a este y respeto al presidente de la República, a todos, como autoridad constituida, institucionalmente. Pero puedo no estar de acuerdo con ellos también. Y dejé de meterme porque a mí me tocaba atender a los niños quemados. Y los estaba y lo estamos atendiendo, lo están atendiendo en el hospital. Bueno, ahí termina mi camino. Hacemos clínicas dos veces por año. Ya los niños, inclusive los niños en el hospital infantil, las hacemos aquí. Vienen médicos de Sacramento. Dos veces han estado los niños ahí en el hospital. Yo ya no me meto porque son situaciones médicas y yo soy abogado.
Pero la actitud también del exgobernador también fue de alguna manera irresponsable, ¿no?
Yo no me atrevería a calificar a nadie. Pero yo lo único que digo que objetivamente califico a Karam.
¿A él nada más?
A él. Yo a los demás no me quiero calificarlos. Porque con él tuve agarrones yo. Personalmente.
Y esos agarrones.
A él le reclamé.
Esos agarrones no han tenido consecuencias de algún tipo de hostigamiento, algún tipo de amenaza. Porque las palabras que dice usted son bastante fuertes, ¿no?
Yo las digo fuertes y se las digo a él y le digo que venga y se pare enfrente de mí y me reclame. A Karam. Y lo digo en televisión nacional y en radio nacional y donde sea. Y lo dije en aquella época y lo digo ahora. Los niños salieron de los hospitales del Seguro Social porque me ayudó Ruiz Gili. Si Ruiz Gili no se pone pesado junto conmigo a obligar a que lo sacara el Seguro Social, no los hubieran sacado. Lo sacaron por miedo. Por miedo a los medios de comunicación. Por eso lo sacaron de Guadalajara y de Ciudad Obregón. ¿Y no por la influencia de ningún político. Lo sacaron porque le tuvieron miedo a la opinión pública.
Bien, pues desgraciadamente ya se nos acaba el tiempo. Les agradecemos infinitamente a ambos señores que han estado participando acá, que han venido a la cabina de Radio Bemba, licenciado Alberto Barreda Robinson y el abogado que es, pues, ha tenido más contacto ya con Radio Bemba, el licenciado Lorenzo Ramos. ¿Algo que deseen agregar rápidamente para...?
Sí, quiero agregar una cuestión a margen de todo. El viernes, dentro del programa conmemorativo del Movimiento 5 de Junio, están dos eventos muy importantes. A las 12 del día, en la Casa de la Cultura Jurídica, se va a llevar a cabo la presentación del primer libro de investigación de tipo académico que hizo un investigador de la del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor José María Serna de la Garza, que se llama Globalización y Gobernanza, una contribución al análisis del caso de la Guardia de BC. Es una verdadera excelente, es una excelente obra jurídica. No les digo que es accesible su comprensión en forma general, pero cualquier persona con una mediana preparación entiende perfectamente el contexto que el doctor Serna maneja para ubicar por qué ocurrió el evento de la guardería. Y por la tarde del mismo viernes, a las 6 de la tarde, en la Sociedad Sonorense de Cultura, se va a presentar un libro que es una crónica que elaboró el periodista Diego Osorno, que se llama Nosotros Somos los Culpables. Son dos eventos fundamentales, ¿no? Porque recogen desde el punto de vista científico el derecho, las razones y el contexto sociojurídico en que se produjo el siniestro de la guardería ABC. Del punto de vista periodístico, la descripción muchas veces muy dura, muy descarnada de las de lo que las víctimas dijeron, de todos los protagonistas del evento. Sí, están invitados todos. Ojalá que la radiodifusora, la Bemba, retome esta invitación, ¿no? Para que mayor
difusión. Así lo está haciendo. Licenciado, algo que se agrega.
Felicito al licenciado porque está llevando este asunto desde el punto de vista jurídico, y se necesita mucha sensibilidad y muchos pantalones para hacer lo que está haciendo el licenciado. Yo lo felicito como colega por su actitud en esto. A mí ya me queda, pues yo me dedicaba a la filantropía, tengo 20 años prácticamente dedicado exclusivamente a esto y a servir, porque lo siento como una obligación de servir. Bien. Es el placer de servir más bien que otra cosa, y a eso me he dedicado. Entonces pues yo pues le agradezco al licenciado la invitación. Me interesa mucho la literatura jurídica y la literatura de tipo periodístico que va a salir ahí, porque me tocó vivir los momentos. A mí me cambió la vida este accidente, ¿eh?
Yo creo que a la gran mayoría de la población hermosillense. Bien, pues otra vez les reiteramos el agradecimiento y decirles que las puertas de la palabra en movimiento y de Radio Bemba están abiertas para los dos. También hacemos el llamado, participe y asista a las actividades que está realizando el Movimiento 5 de Junio por la Justicia. Yo quisiera hacer la invitación especial para la marcha del día sábado y para el evento de, pues, por lo menos soltar los globos. No vaya y compre globos y suéltelos a las 2:45, solidarícese, sea parte de este movimiento que pide justicia. Rapidísimamente nos despedimos, compañeros.
Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y también, como dice Ismael, le hago también la invitación a que participe en todos estos eventos. Manténgase en la sintonía de Radio Bemba.
Así, quiero mandar un saludo a mi extrauterina hija Arge, que el 5 de junio del 2009, bueno, del 2010, a las 2:45 precisamente, es su primer aniversario, ¿no? Que a mí me tocó ese año recibirla. Nos escuchamos el próximo miércoles, a continuación el fanzine alternativo, y después el maestro Rubén Pineda con la diestra y siniestra. Nos escuchamos el próximo miércoles.